Nuestra sociedad no aprende fácilmente. Cometemos errores que se van repitiendo de generación en generación y la historia se repite así, sin más ni más, y parece que no queremos cambiar nuestro rumbo. Olvidamos el pasado, olvidamos la razón de las cosas, olvidamos el propósito de las celebraciones. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios ordenaba construir memoriales para que la gente no olvidara de la bondad de Dios. Porque el paso de los años, la tendencia del ser humano es eso, es olvidar. Es una característica que vemos persistente en el Antiguo Testamento, en el Israel del Antiguo Testamento. Había festividades que Dios había ordenado que hicieran, pero Israel había olvidado el porqué de esas festividades. Las llevaban a cabo, pero sin entender siquiera qué estaban celebrando. Y Dios no se agrada de eso. Hay muchísimos ejemplos que yo te podría mostrar acerca de esa clase de conducta, pero leyendo el libro de Jeremías encontré una excelente ilustración de la clase de frialdad con la que la gente celebraba a Dios. Vean ustedes mismos en el libro de Jeremías capítulo 7, dice así, dice el Señor Dios, enmienden sus caminos, enmienden sus obras, y haré que ustedes mueran en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Evidentemente Dios veía dos cosas en su pueblo en ese pasaje. Dios veía sus caminos distorsionados, por eso les dice enmienden, enmienden su camino. Pero evidentemente también Dios veía que estas personas estaban en el templo todo el tiempo. Por eso dice que se la pasaban hablando del templo. Tres veces repite esa frase del templo. Hablaban del templo con tanta familiaridad, con tanta facilidad. Pero Dios no es engañado, porque Él puede ver más allá de nuestras acciones. Dios ve nuestros corazones. Y en el caso de Israel, Dios veía que sí, aunque siempre estaban en el templo del Señor, en el templo del Señor, en el templo del Señor, sus corazones realmente estaban muy lejos de Dios. Para empezar, habían olvidado la razón por la que tenían un templo. Habían olvidado la razón de los sacrificios, la razón de los sacerdotes, de los levitas. Habían olvidado la razón de tener la ley de Dios. Y convirtieron la comunión de Dios en una estructura muy fría, muy muerta. Obras, acciones, conductas externas que nunca satisfacen a Dios. Porque la idea nunca fue satisfacer a Dios de esa forma. No podemos con obras, con conductas. Pero lo olvidaron. Olvidaron de la gracia de Dios. Y nuestra sociedad ha hecho lo mismo. La Navidad es un evento que frena al mundo entero, pero se habla de él con tanta irreverencia, como si fuera cualquier cosa. Nuestro mundo ya no sabe qué está celebrando, lo han olvidado y lo hemos convertido, la idea de la Navidad la hemos convertido en ideas absurdas como esta. O sea, la Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus y menos con Coca-Cola. Pero así debajo ha caído esta celebración. O bien vemos imágenes como esta. Mr. Claus llegó al Palacio de Hierro. Y la idea es, bueno, vete de compras al Palacio de Hierro y vas a salir luciendo como él, hasta el peinado. La Navidad se ha convertido en un evento social que alimenta nuestra necesidad de autocongratulación. Nos abrazamos y nos felicitamos y gastamos. Como si por el simple hecho de ser fin de año, nos hemos ganado el privilegio de vacacionar y de endeudarnos. La Navidad se ha convertido acerca de nosotros. Nuestros intercambios y cenas, posadas, descanso. Se ha vuelto en un evento familiar, pero sin estar familiarizado con el porqué. Hablamos de la Navidad todo el tiempo y para muchos de nosotros nuestra época favorita del año es esta, la Navidad. Pero tenemos que asegurarnos que sabemos el por qué es tan especial. Porque no estoy sugiriendo que le restemos importancia a la Navidad, que no sea hermosa, que no sea memorable, única, no. Pero sí estoy diciendo que debemos entender el por qué es tan especial. ¿Por qué esta celebración contagia a todo el mundo de una sensación de paz y de armonía? Y es nuestra responsabilidad llevar al mundo estas noticias del Evangelio, las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado al mundo. Si nosotros lo olvidamos, ¿quién más lo va a proclamar? Es por eso que ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos y que proclamemos que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En este texto vamos a ver la razón de la Navidad. Vamos a ver la primera Navidad. ¿Qué significó en ese entonces la llegada de Jesús a la tierra. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros? Quiero presentarte hoy, esta mañana, el Evangelio claramente, y quiero que cada persona aquí tenga la clara oportunidad de entender si ha recibido o no el Evangelio, el regalo de salvación. Vamos a ver hoy dos puntos. Número uno, el Rey del Mundo, y número dos, el Rey de Reyes. Número uno, el Rey del Mundo, número dos, el Rey de Reyes. En primer lugar, vean por favor, número uno, el Rey del Mundo, versículo 1. Me ayuden a leerlo por favor, está en voz alta, todos juntos. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Tantas veces leemos este texto y no nos detenemos a pensar en lo que Lucas nos está diciendo aquí tan abiertamente. Yo me incluyo aquí en ese grupo de personas, porque no nos damos cuenta de la importancia de los detalles, pero quiero que piensen por un segundo lo que tenemos en este texto. El texto nos dice que el nacimiento de Jesús ocurrió durante los días de César Augusto y que en los días de Jesús este emperador romano ordenó un censo para que todo el mundo habitado fuese a censarse. Y este es un dato político muy importante porque quiero que conecten esta información con lo que hemos estado estudiando en nuestro Evangelio de Mateo. Porque Mateo nos ha dicho que Jesús es el Rey del mundo y que por lo tanto su nacimiento nos indica que todos los demás reyes son ilegítimos. Recuerden que los sabios del Oriente dijeron palabras muy particulares cuando llegaron a Jerusalén. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 2, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Y noten por favor ese contraste que nos está haciendo, es R minúscula. Ya había un rey. Toda la Biblia se trata del rey y su reino, ¿no? Y entonces, ya había un rey. Y Mateo no gasta palabras sin que tengan un valor importante. Nos está diciendo, hay un rey ya, y llegaron estos sabios del Oriente a hacer una pregunta al rey. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al rey? ¿Dónde está el rey? O sea, ¿ves la tensión que hay aquí? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar. Para Mateo y desde luego para el resto de los evangelistas, que es Marcos, Lucas y Juan, el nacimiento de Jesús representa una nueva dinastía, un nuevo reino. Jesús es el rey de Israel, pero también Jesús es el rey del mundo entero. Jesús es la representación de Dios en la tierra y su nacimiento debe ser visto como la manera como la que Dios reclamó lo que era legítimamente suyo. La creación había sido tomada por Satanás, lo vimos la semana pasada, que iba Jesús sacando demonios, expulsando a aquellos que habían invadido el reino de Dios. La enfermedad había infectado el mundo entero, lo vimos también la semana pasada o antepasada, cuando sanó a un leproso y a la suegra de Pedro y al siervo del centurión. Y vimos que la muerte también toca la puerta a cada persona. Y entonces Jesús viene a restablecer todo este desastre, pero tenemos un problema en Lucas capítulo 2. Jesús no es el único que se dice ser el rey del mundo. Nuestro versículo en Lucas 2 dice que César Augusto era el rey del mundo. Pero al mismo tiempo Lucas quiere que veamos que Jesús es el rey del mundo. Entonces ya puedes ver un problema, hay una tensión. Tenemos a dos reyes del mundo al mismo tiempo. Y no puede haber dos reyes del mundo. Pues amigos, la llegada de Jesús a la tierra fue lo más antidemocrático que el mundo en ese entonces pudo haber experimentado. Porque ya había un rey. Ya había un gobierno, ya había un aparato de Estado, pero Jesús llega a la tierra para desbaratar todo eso y establecer un nuevo orden en la tierra. Cuando sucede algo así en nuestra actualidad, ¿cómo lo llamamos nosotros? Los noticiarios, ¿cómo lo llaman ellos? Se llama golpe de Estado, ¿no? Cuando un presidente desconoce a otro presidente, se llama un golpe de Estado. Y amigos, quiero que lo marquen por favor, la llegada de Jesús fue eso, un golpe de Estado. No en el sentido de los golpes de Estado de hoy, que son personas sedientas de poder y que se humillan entre ellos por la desesperación de obtener migajas de poder. Sino, cuando digo que Jesús vino a dar un golpe de Estado, lo digo en el sentido de que Jesús vino a expulsar a falsos reyes, vino a terminar el control satánico sobre la creación y la criatura. Es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron. Lo vimos hace el sábado pasado. En la celebración de la Navidad, justamente. La luz vino a vencer a las tinieblas. De eso se trata la llegada de Jesús a la tierra. Pero seguimos con el problema. Ahora tenemos a dos reyes del mundo. Por un lado Jesús se dice el rey del mundo, el hijo de Dios. Y por otro lado tenemos a un poderoso imperio romano. Con César Augusto como su máximo emperador. ¿Quién era César Augusto, amigos? Mucha atención con esto, está muy interesante. César Augusto era el hijo de Julio César, hijo adoptivo de Julio César. Julio César fue un gran líder político, que gobernó el último periodo de lo que se conoce como la República Romana. Y a la muerte de Julio César empezó una revuelta en Roma y varios generales del ejército querían quedarse con el Imperio Romano, con el poder, pero de manera sorpresiva e intempestiva fue el hijo adoptivo de Julio César, César Augusto, quien ganó las batallas más importantes y así terminó el periodo de la República y comenzó lo que se conoce como el Imperio Romano. César Augusto se hizo emperador de Roma después de una sangrienta guerra civil. Y mucha atención con esto, proclamó, lo primero que hizo cuando llegó al trono fue proclamar a su difunto padre como Dios. Lo cual lo convirtió a él de manera automática como el Hijo de Dios. Y se proclamó él como el Salvador del mundo, el que unificaría al mundo, el que traería paz y prosperidad al mundo. Y al inicio de su reinado así fue. De hecho hay un periodo en la historia del Imperio Romano que se conoce como la Pax Romana. Que se habla de relativa paz que había en ese entonces en todos los lugares. Bueno, ese periodo de la Pax Romana fue durante el gobierno de Augusto César. Durante su administración fue un florecer del Imperio Romano. Se construyeron los famosos caminos romanos que persisten hasta nuestros días. Que eran largas avenidas que unían las ciudades romanas y hemos tenido la oportunidad de verlas con nuestros propios ojos y caminar sobre estas calles allá en Roma. Creó él un sistema de mensajería de ciudad a ciudad, formó la guardia pretoriana para garantizar la paz y el orden. Fue él quien inventó la idea de primera vez una institución de los bomberos que enfrentaran los incendios de la ciudad. Gran parte de la ciudad capital en Roma se construyó durante su mandato y el imperio se expandió aún más y más y a territorios se anexaban de manera pacífica. No tenían que conquistar, decían, hey, conquístanos, estamos aquí, queremos ser parte de tu imperio. Enviaba diplomatas y hacía con pura diplomacia lo que otros habían hecho con guerra. Amigos, Augusto César era para muchos el hijo de Dios, que había venido a traer paz y prosperidad. Hablar de Augusto César en ese entonces era hablar de una divinidad en la tierra. Entonces, con ese contexto de quién era este hombre, podemos ver la intencionalidad de Lucas al decirnos que el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, sucedió durante aquel que gobernaba, que se decía el Hijo de Dios. Y vemos un choque de dos reyes, vemos un choque de dos reinos, vemos un choque de dos hijos de Dios. Pero ese es el punto de Lucas, demostrarnos que Jesús es el único y verdadero y perfecto Hijo de Dios. Porque este tema de Hijo de Dios continúa en el Evangelio de Lucas. Así como Mateo, Lucas hace también una genealogía. Y Lucas nos dice, pues quién era, una genealogía se trata de eso, quién es hijo de cada quien. Por ejemplo, en Lucas 3:32 dice hijo de David, hijo de Isaí, que era hijo de Obed, que era hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Estas son las genealogías. Pero quiero que vean cómo concluye la genealogía de Lucas, en Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y todos juntos decimos. Entonces, hablando esto de que Jesús era el Hijo de Dios, y de que César Augusto se decía el Hijo de Dios, encontramos en Lucas esta genealogía. La genealogía de Mateo comienza con Abraham y termina con Jesús. La genealogía de Lucas que tienen aquí en la pantalla, el último versículo comienza con Jesús, termina con Adán. Y quiero que vean que según Lucas, Adán es el hijo de ¿quién? Es el hijo de Dios, pero no fue un buen hijo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que él no es un hijo perfecto, él falló, fue rebelde, se dejó llevar por sus deseos. Luego Dios nos habla de otro hijo suyo. Moisés está por visitar a Faraón para pedirle que deje ir a Israel años después de que Adán fue creado. Y entonces Moisés está preparándose y le dice a Dios, Dios, ¿qué le voy a decir a Faraón? Y esto es lo que le dice, que tiene que decirle a Faraón. En Éxodo 4:22 le vas a decir a Faraón, así dice el Señor Israel, es mi ¿qué? Entonces Adán es el hijo de Dios, pero falla. Israel es el hijo primogénito de Dios, pero falla. Y ahora tenemos a Jesús, que también es el Hijo de Dios, pero que Él no va a fallar en su llamado de ser la imagen de Dios en la tierra. Pero Lucas nos demuestra que hay también un emperador romano que también se dice ser el Hijo de Dios. Y a lo largo del Evangelio, Lucas se esfuerza en demostrarnos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y esto me encanta porque los emperadores romanos odiaban a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos decían, César es rey. Nada más digan eso también ustedes cristianos, admitan, acepten que César es rey y pueden decir que Jesús es rey también. Y los cristianos decían, no, Nosotros estamos convencidos de que César no es rey, que Jesús es rey. Y hay matanzas de cristianos, hay persecuciones, hay torturas, hay amenazas, hay ataques. Y de nuevo, he podido estar donde miles de nuestros hermanos en Cristo murieron quemados vivos en los coliseos romanos. Y de eso se trata todo el libro de Hechos. De cómo los romanos perseguían a los cristianos, pero los creyentes no se doblegaron. Ellos sostenían que Jesús era rey, no César. Y me encanta porque entre más presión ejercían sobre los cristianos, el reino de Dios se expandía más y más, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, lengua por lengua. Y el reino de Dios conquistaba el reino de Roma. Y para el año 313, el emperador romano en ese momento, el César romano en ese momento, Constantino I, tiene la famosa visión de la cruz. Y se hace creyente él. Y ahora ordena, de manera increíble, que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Y en un sentido vemos que el autodenominado Hijo de Dios romano se baja del pedestal para reconocer a Jesús. No, él es el verdadero Hijo de Dios, el legítimo Rey del mundo. Eso es increíble, y de ahí nace ya la Iglesia Católica y todo lo que conocemos en la historia de la Edad Media. Pero todo eso del versículo 1 aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Quiero que vean el contraste de dos reyes. Lucas claramente establece que en ese momento César Augusto era el rey, sí, pero no por mucho tiempo más. Sus días estaban contados, su dinastía daría lugar a la llegada del rey del mundo. Pero amigos, sí quiero que quede claro que cuando yo hablo de que Jesús llegó y que el rey llegó, no estoy sugiriendo que antes de que Jesús llegara a la tierra, él no era el rey. Jesús, Dios. Entendemos, Dios siempre ha gobernado el universo, siempre. Pero cuando llegó Jesús a la tierra, el Hijo de Dios llegó para establecer su reino en la tierra de forma visible y clara. Pero Dios, entendemos, siempre ha sido rey. Y lo vemos claramente en el versículo 1. Vean otra vez, por favor, ayúdenme a leerlo una vez más en voz alta, todos juntos, fuerte, por favor. Perdón, no, espérenme. Ahí está, versículo 1, todos juntos, fuerte, dice: aconteció mucha atención, de acuerdo a este versículo, ¿quién ordenó que el censo fuese llevado a cabo? ¿César Augusto o Dios? ¿Quién? Bueno, en un primer plano claro, no estoy diciendo que fue César Augusto quien ordenó el censo, pero en un panorama mucho más amplio, tenemos que entender que Dios es quien estaba detrás de esta decisión imperial. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido el rey del mundo. Es lo que llamamos nosotros la doctrina de la soberanía de Dios, que nada nunca sale del control de Dios. Y mucha atención aquí, incluso los enemigos de Dios sirven a Dios. Porque de eso se trata la soberanía de Dios, de que Él tiene el control y la disposición de todas las cosas. Es lo que Proverbios nos dice. Ahora sí, vean Proverbios capítulo 16, todos juntos leemos por favor este texto. Dice: la mente del hombre planea su camino, pero ¿qué? Es exactamente lo que estamos viendo en nuestro texto. Dentro de la providencia de Dios, César Augusto, sin saberlo, está participando y está sometiéndose a los designios eternos de Dios, porque el emperador romano ordena un censo sin saber que este censo está dentro de los planes de Dios para que José y María salieran de su ciudad natal y llegaran entonces a Belén, donde tenía que nacer Jesús. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la soberanía, nos habla de la providencia de Dios, nos habla de que Dios controla todas las cosas. Y esto no quiere decir que somos robots, desde luego, sino que Dios pone todas las cosas sobre la mesa para su gloria. Nuestras ideas, consejos, acciones sirven para la gloria de Dios. Y amigos, esto nos debe provocar un gran sentido de descanso en saber que nada toma por sorpresa a Dios. Si tu jefe elige a alguien más para que te reemplace, si no te dan aumentos de salario este año, si te defraudaron en tu trabajo o en tu negocio, si te enfermaste de gripe o de cáncer, si tu esposo o tu esposa ha cometido infidelidad, si estás soltero o soltera, si no te aceptaron en la universidad que tú aplicaste, todo está dentro del control de Dios, nada sale de su soberanía. Y mucha atención aquí porque no quiero ser ambiguo. Dios no nada más sabe todo lo que va a pasar en el futuro, porque si Dios supiera nada más lo que va a pasar en el futuro, eso haría a Dios nada más un vidente. Dios no nada más sabe. Dios ha diseñado que todo pase tal y como va pasando. Él permite, Él diseña, Él preordena, Él predestina todos los pasos del ser humano. Y esto no quiere decir que Dios planea incluso lo malo, por ejemplo. o que Dios te hace pecar, o cada acción que nosotros tomamos de alguna manera es influenciada por Dios. No, para obedecer, para desobedecerle. No, desde luego que no. Cuando tú desobedeces a Dios es gracias a la rebeldía que ya tienes en tu corazón. Pero incluso nuestra desobediencia sirve para glorificar a Dios, ¿no? Porque nosotros cuando somos desobedientes, Él da justicia perfecta a la desobediencia. Cuando Dios da castigo a los malos, vemos la justicia de Dios. Entonces Dios se lleva la gloria con sus hijos y con los que no son sus hijos, incluso también. Pero bueno, el punto es que el emperador romano hace un censo, provoca que José y que María se vayan hacia Belén. Vean el resto del versículo 2, esto fue el primer censo que se levantó siendo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y en el versículo 3 enfatiza esta realidad providencial de que cada persona tenía que ir a su ciudad natal. Lean conmigo por favor versículo 3, fuerte en voz alta, ¿qué es lo que dice? Todos se dirigían a inscribirse, cada uno, otra vez, para José y para María. Quiero que se pongas en el lugar de ellos. Esto debía haber parecido una incomodidad absoluta. ¿Cómo? Dios, te estás olvidando de nosotros. ¿Qué no te en el peor momento, Dios? ¿Cómo es que Dios permitiría que una mujer embarazada le pasara algo así? El viaje era largo, el viaje era peligroso, el costo era alto. Y aunque pudiera haber parecido para ellos como una sorpresa, en realidad vemos que cada una de estas acciones estaba colaborando para que la voluntad de Dios se cumpla en el cielo como en la tierra. Y amigos, quiero exhortarte a que veas esta realidad también. Dios siempre tiene el control de todas las cosas que pasan en tu vida. En nuestro texto vemos su plan de redención y vemos que nada pudo haberlo detenido, no importando qué tan adversas pudiesen haber parecido las circunstancias. Y gracias a que la voluntad eterna de Dios se cumplió, tenemos una nueva raza, una nueva criatura en Cristo. Y tomamos ese principio de que Dios es soberano y lo aplicamos en nuestra vida también, porque todo lo que pasa en tu vida y en la mía es permitido por Dios para purificarnos y para asemejarnos más a Él. Bien. Ahí tenemos entonces el rey del mundo, porque vemos que aunque había dos aparentes reyes en la tierra, Dios nunca ha tenido un igual, Dios nunca ha tenido una competencia, nadie nunca se ha asemejado ni poquito al poderío y majestad de Dios. Él controla todas las cosas, en los cielos y en la tierra. En segundo lugar, ven conmigo y con eso cerramos, el rey de reyes. Número dos, el rey de reyes. Versículo 4, todos juntos lo leemos en voz alta, por favor. Dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Lucas nos da aquí un dato sumamente interesante. Lucas nos dice que José era de la familia de David. Y esto es importante por dos razones. Primero, quiere decir que José estaba en la línea familiar de David, el rey David. Por la cual, esa línea, nos habían dicho los profetas, vendría el que se sentaría en el trono de Israel por siempre. Dios le había hecho esta promesa al rey David cientos de años atrás. Ven conmigo 2 Samuel, cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré ¿qué? El tema central de las escrituras, nunca se te olvide, se trata del rey y su reino. Cuando alguien te pregunte de qué se trata la Biblia, tú le puedes decir, la Biblia se trata del rey y su reino y de cómo lo va a establecer en la tierra como lo ha establecido en el cielo. Dice entonces el texto, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré ¿qué? ¿De qué? Su reino para siempre. Esa era la promesa a la línea genealógica de David. Salomón fue el hijo inmediato de David, pero definitivamente él no fue ese salvador. Sus hijos, los hijos de Salomón, tampoco fueron esos salvadores, no cumplieron esta promesa. Entonces, el judío aún estaba con esa expectativa de qué había pasado con esa promesa mesiánica de que un rey vendría a sentarse en el trono de Israel por siempre. Y cuando Lucas nos dice, hey, José es de la familia de David, entonces vemos que toda la expectativa se centra en este bebé. Y Lucas quiere que levantemos nuestras vistas al horizonte y quiere que veamos que un nuevo amanecer ha llegado. No es cualquier bebé, no es cualquier hijo. Vienen de Nazaret, que es una ciudad insignificante. Van hacia Belén, que es otra ciudad insignificante. Pero la identidad de este bebé y la tarea de este bebé no es insignificante para nada. Él viene a reinar el mundo entero y viene a reparar una creación que está totalmente rota y sin rumbo. ¿Recuerdan lo que ya estudiamos en Mateo? Aquí Lucas no nos lo dice, pero Mateo sí nos recordó la profecía acerca de Belén, que tenía que nacer en Belén. Ustedes recuerden, por favor, en Miqueas capítulo 5, todos juntos dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser, ¿qué? Gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De Belén, nos dice el texto, vendrá el que va a ser gobernante para siempre. Amigos, quiero que vean la razón de la Navidad. No son las fiestas, no son las vacaciones, no es la piñata que vas a romper esta noche, sino que quiero que veas que la Navidad se trata de las profecías cumplidas en Cristo. De eso se trata la Navidad. No nada más que Jesús vino a la tierra a rescatarnos de nuestros pecados, lo cual ya de entrada es asombroso, pero va más allá. La Navidad es la llegada de Dios a la tierra en la forma de Jesús para cumplir las profecías de antaño y rescatar a su creación. Eso es la Navidad. Porque cientos de ocasiones en el Antiguo Testamento Dios prometía a uno que vendría y que los rescataría y que reinaría sobre de ellos, y les prometía que el mundo entero recibiría bendición global de parte de este uno. Les decía que sería un reino sin igual y que él restauraría sus corazones de piedra y los haría a uno de carne, y que ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Y entonces puedes ver lo impactante del versículo 4 en nuestro texto, porque ese versículo nos deja ver que Jesús no es cualquier hombre. Porque viene de la familia de David, su padre biológico, perdón, legal, no biológico, José, era de la familia de David. Y entonces este padre legal le pasa la línea genealógica a Jesús. Esa es la Navidad, amigos. El rey prometido del Antiguo Testamento ha llegado a la tierra. Y otra vez, lo que parecería totalmente imposible, porque las circunstancias no daban. Estaba en la profecía de Miqueas que decía que iban a ser en Belén, y José y María no estaban en Belén. Y tú podrías pensar, ¿cómo lo va a lograr Dios? ¿Qué tal si nace en Nazaret? ¿Qué va a pasar con esa profecía de Belén? ¿Qué va a pasar si este no es el Mesías prometido? Pero nunca nada sale del control de Dios. Y entonces, de forma providencial, justo en el momento indicado, a Augusto César se le ocurre llevar a cabo ese censo que obligaba a José y a María a salir rumbo a Belén. Amigos, otra vez, quiero que entiendas, Dios está en control. Su deseo por rescatarte es clarísimo. Nada lo detuvo para venir a la tierra e instalar su reino aquí y rescatarnos. Puedes ver que es totalmente increíble pensar que Dios hizo todo eso, pero que se le está escapando tu enfermedad, que se le está escapando tu problema, que se le está olvidando tu trabajo. No, cada problema, cada enfermedad, dificultad, obstáculo que pasamos tiene el diseño de cumplir su perfecta y eterna voluntad en nosotros. Que seamos más como Él, que nuestra fe se perfeccione, que dependamos más de Él. Así que no te preguntes, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Más bien pregúntate, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Y cómo puedo glorificarte en mi vida? Bien, el punto entonces es que José se va con María hacia Belén para participar del censo. Vean conmigo versículo 5, me ayudan a leerlo, por favor, está en la pantalla. Todos juntos dice, parece que... En estos momentos su unión era gracias a su compromiso matrimonial, no estaban casados todavía. Pero yo ya lo he explicado anteriormente, en ese entonces el compromiso era casi considerado como matrimonio y la única manera en que se podía romper era con divorcio. Y entonces van camino a Belén cuando algo sucedió, vean conmigo versículo 6, todos juntos lo leemos porque no dice sucedió, que mientras estaban allí se cumplieron los días y podríamos decir, uff, casi no llegan, casi se le va a Dios, justo a tiempo. Pero no, amigos, nada es suerte, nada es coincidencia. Dios permitió dentro de sus designios eternos que Augusto César, quien se creía el Hijo de Dios, quien se creía el rey del planeta, la máxima autoridad del mundo de ese entonces, creía que no pudiera existir un poder que lo detuviese a él. Dios le permitió que hiciera ese censo para que así se cumpliese la profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén. Y finalmente vean conmigo versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Le envolvió qué? En pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un contraste de dos mundos, ¿no es cierto? Mientras César Augusto dormía en la opulencia de su palacio, aquí tenemos al rey y soberano del universo durmiendo en un pesebre. ¿Qué es lo que estamos viendo desde este punto acerca del ministerio de Jesús? Bueno, estamos viendo que su reino no es un reino convencional. Cuando Jesús lo contesta claramente, cuando está enfrente del representante de César, el emperador romano,
Al final de su vida, Jesús está enfrente de Pilato, que era el gobernador romano de esa región. Y Pilato le dice a Jesús, ¿eres el rey o no eres el rey? Dime si eres rey o no. Y eso es lo que Jesús le contesta en el libro de Juan. Dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero todos juntos leemos la última frase, dice, pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Dios no es como el de los humanos. Riquezas, poder, control, ejército. El reino de Dios es otra clase de reino, es celestial. Amigos, la llegada de Jesús a ese pesebre nos apunta hacia su verdadero trono. Nos recuerda que Jesús no es un rey en el sentido convencional que nacería en lo mejor de lo mejor, sino que es un rey porque vino a rescatar a su creación y redimirlos y salvarlos. El hecho de que lo hayan puesto en pañales al rey del mundo nos habla de la humanidad que Dios tomó al hacerse como uno de nosotros. Tuvo las mismas circunstancias de vida que tú has tenido. Él sabe qué es sentir hambre. Él sabe qué es sentir dolor y enojo y tristeza. Él conoce nuestras dolencias. Él conoce nuestras debilidades. Él vio a seres queridos partir a través de la muerte también. Y vio a seres queridos enfermarse. Y cómo estos seres queridos no podían hacer nada para sanarse a sí mismos usando la medicina desde entonces. Amigos, Jesús vivió una vida aquí en la tierra porque el Rey quiere habitar entre sus ciudadanos. El autor de Hebreos nos recuerda así, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado, que ha sido probado, que ha sido experimentado en todo, pero sin pecado. Cada dificultad y oprobio que tú experimentas en la tierra, tu rey se hizo hombre para experimentarlas también. Eso es la Navidad, amigos, la llegada de Jesús a la tierra, a un mundo perdido. Amigos, nuestro compromiso y amor a Dios entonces no es por obligación, no es por tradición. La Navidad nos recuerda que la razón de celebrar esta noche no es para que tú te sientas bien, no es para que, ay, qué padre se pone el ambiente. La razón por la que hoy vas a celebrarlo es por un inmenso agradecimiento que le tienes a Dios por haber llegado al lugar que no tendría que haber llegado. Nos gozamos por su generosidad de traer a la tierra paz y buena voluntad. Y celebramos no solo en diciembre, porque su nacimiento ni siquiera ocurrió en diciembre. Celebramos todos los días, más bien, que el Rey llegó al mundo tan vacío, tan oscuro, para traer luz y vida eterna. Así que si estás aquí esta mañana, casi ya tarde, listo para celebrar con tu familia y listo para ir los alimentos y tener que ir todavía por las cosas que te faltan para la cena y preparar tus regalos e ir por lo que quieras hacer para planearlo, permíteme decirte una cosa. Antes de que hagas todo eso, hazte esta pregunta. ¿Qué de mí? ¿Es la Navidad solo un evento social para mí? ¿De verdad todo el mundo se detiene en esta época del año solamente por el festín? ¿Por el banquete? ¿Por la tradición? ¿O hay algo más? Y hoy hemos visto en nuestro texto, ¿qué es eso más que hay? Hemos visto que la Navidad se trata del nacimiento del Rey, que ha venido a la tierra para instalar su reino en la tierra y que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, por favor, crean en el Evangelio del Rey. Cada uno que está aquí no puede salir hoy, un día tan importante, tan significativo como el 24, sin pensar en dónde estás tú. Porque el día de salvación es hoy. Cree, reconoce que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Y no tiene que ser una oración especial con palabras particulares, solo se trata de reconocer, Dios, te necesito, perdóname, me arrepiento de mis pecados y quiero obedecerte por el resto de mis días. Eso es la Navidad.